Bueno, Walter, viernes por la tarde, en principio, dólar a 4.42, liquidaciones agropecuarias, teóricamente dólar soja a 300 pesos. ¿Va a liquidar a alguien?
¿Qué tal? Buenas tardes. No, mirá, yo opino que casi nadie. ¿Y por qué? Hay varias razones. La más importante es que como hoy el país está en un descontrol absoluto, es un barco a la deriva, este dólar soja es el más mentiroso de todos los dólares soja que tuvimos. Pero por sobre todas las cosas, el tipo de cambio que le pusieron no sirve. Pero amén de eso, los exportadores que ya se han rebelado contra el gobierno en diciembre y abiertamente dijeron que van a poner el precio pizarra que se les cante a ellos, no el que corresponde, el día que empezó el dólar soja decidieron bajar la cotización de los dólares $50, por ejemplo, la soja. Que se lo están quedando ellos.
Claro.
En conclusión, hoy el productor no puede, salvo que esté ahorcado y no le quede otra, no lo va a tomar. Y eso es lo que está sucediendo.
Hablemos un poco, pasemos a la parte no grata por la situación que hay en lo que tiene que ver con lo climático, pero más grata en lo que tiene que ver con la, la producción y demás. ¿Cómo está en este momento lo que es la cosecha de soja? O sea, la gruesa. Hablamos ya de lo que tiene que ver con el girasol y todo eso. ¿Qué está pasando con el resto?
Y la soja está en plena cosecha en este momento en nuestra zona. Los rendimientos, te diría que en general son un poco peor de lo esperado. El rendimiento promedio que más se escucha está en el orden de los 1.000 a 1.400 kilos por hectárea en soja de primera.
Estamos hablando de algo históricamente de lo más bajo.
Y ni siquiera en la sequía importante que hubo hace 8 o 10 años atrás sucedió esto. No. Es el rendimiento más escuchado, pero aparecen lotes excelentes de 600 kilos, 500 kilos.
Normalmente bajos.
800 kilos.
Bueno.
Claro. O sea, nada.
Estamos hablando de eso, no, yo pensé que hablaba de excepcionales en el sentido bueno y no en el sentido malo.
No, excepcionales, excepcionalmente, pues jamás se ha visto en la historia, creo que de Bolívar, una cosa así, y creo que del país, porque es una de las secas más grandes de la historia.
Sí.
Así ya te digo, el promedio está en esos rendimientos, 1.000, 1.200, 1.400, pero aparecen lotes de esos rendimientos absurdos. Y también excepcionalmente aparecen algunos lotes en zonas donde ligaron esas lluvias salvadoras de 3.000 y hasta alguno de 4.000 se ha visto.
A eso iba.
Pero son, creo que con los dedos de una mano alcanza.
Claro. O sea que estamos hablando menos de un 50% de lo normal.
Correcto, por eso te digo que es menos de lo esperado, porque todos pensábamos, bueno, será un 50% de la cosecha, no, es menos. Menos de un 50% de lo que habitualmente uno cosechaba.
¿Qué dice el productor a todo esto? Más allá de...
Y el productor está choqueado y está desesperado. Lo que pasa es que es como que todavía no te cae la ficha. Tengo que pegar una piña y todo esto lo vamos a empezar a razonar y a sentir en los próximos 5 o 6 meses de ahí para adelante. Porque hoy todavía venimos, quien más que menos, con el envión de lo que hubo antes. Ahora, en estos próximos meses, se va a empezar a tener que enfrentar la realidad con lo que se levantó de esta cosecha, y lo que se levantó de esta cosecha no va a alcanzar, y ahí va a aparecer la realidad.
¿La parte ganadera?
La parte ganadera está regular. Entre regular y bien, los precios que tenemos no son buenos, y el mercado, la demanda de carne, con el bolsillo como la tiene todos los argentinos, está muy reducida. Entonces no está bien y está bastante difícil hacer los encierres, porque es como que no dan los costos, claro, el precio que puede obtener el productor, ¿no? Que hay que recordar, como siempre, que el precio que recibe el productor es una cosa, que es un abismo entre eso y la góndola.
Sí.
Entonces también está en una situación, yo diría que no es buena tampoco. Además, está más complicado por la falta de pasto.
Bueno, a eso iba yo precisamente. Hubo mucha liquidación precisamente por la falta de pasto y sobre todo liquidación de vientre, porque ahí eso es lo más preocupante, ¿no?
Estamos entrando al invierno, la gente no tiene pasto, no pudo hacer verdeos.
Claro.
Los rollos también son pocos porque como la seca viene hace rato, no se pudo hacer rollos en el verano, valen un disparate, el número de la hacienda no es bueno. Conclusión, el que pudo se está deshaciendo de la hacienda porque ve un panorama negro estos meses, ¿no?
Y a todo esto, ¿qué pasa con el tema de probabilidades de siembra de trigo? O sea, la fina.
Hoy, para nuestra zona puntual, no tenemos casi probabilidad de siembra de fina. Si no llueven entre 100 y 150 milímetros como mínimo dentro de los meses estos, como para decir, empiezo a sembrar, sí, no se puede sembrar.
O sea, lo que resta de abril y mayo.
Bueno, lo que resta de abril y mayo, y quizá pensando en sembrar un trigo más tardío, parte de junio, ya como medio desesperado, digamos. Uh-huh. Y lo que pasa es que históricamente la probabilidad, ya sabemos que nuestro invierno es seco, la probabilidad de que eso suceda es muy baja, es muy muy baja. Entonces, hoy casi se puede decir que no va a haber probabilidad de que se siembre fina en nuestra zona, y gran parte del país está pasando lo mismo, ¿no? Uh-huh. Diría que la mayor parte del país. Si uno mira el mapa de humedad en suelo del INTA de la semana pasada, hay una media luna en el sur de la provincia de Buenos Aires, uh-huh, una franja que agarra norte de La Pampa, sur de Córdoba,
sí,
un manchón en el este y un manchón en Tucumán, Salta, y después el resto del país está al rojo vivo. O sea, no está la posibilidad de sembrar.
Se hablaba de que comenzaba a partir de, si mal no recuerdo, la otra vez que hablamos, no la última, sino la anterior, se hablaba de que a partir de febrero, marzo, empezaría a normalizarse un poco el régimen de lluvias y demás. Esto no está ocurriendo en este momento, por lo menos, pero ¿va a ocurrir? O sea, ¿el pronóstico sigue siendo el mismo o no?
Yo te diría que va a ocurrir porque todos los pronosticadores importantes del mundo lo están dando. Sería muy raro, no imposible, de que se estén equivocando. Lo que pasa que, si bien la tendencia climática, porque a veces hay que entenderlo a los meteorólogos y a los climatólogos, la tendencia climática meteorológica cambió, que eso lo veamos plasmado en nuestra realidad cada día, y va a llevar un tiempo, y aparte cambió de que sí, va a llover más, pero va a llover más en la época que llueve. Ahora en invierno, estos tres meses que no nos llueve nunca, y el Niño tampoco hizo que llueva. Puede darse puntualmente alguna lluvia, esas cosas, esos fenómenos puntuales, como estos diluvios que hubo acá en Pigüé, en Sierra de la Ventana, que llovieron 100, 200 milímetros un día. Pasan esas cosas excepcionales, pero son puntuales. La realidad es que podemos esperar que el neutro o neutro Niño lo veamos, sea visible, que podamos clavar la pala y haya humedad, y más tirando a la primavera que antes.
Claro, algunos hablaban de agosto, septiembre, no, y ahí arrancaría.
Sí, eso sí que nadie lo sabe, porque no, es claro, muy lógico, difícil pronosticar, pero
lógico.
Lo lógico es que se empiece a ver, que ahí empieza a haber alguna precipitación. Eso es lo que hay que esperar. Si tenemos el milagro de la suerte de que ahora se da alguna lluvia grande, que ha sucedido otras veces, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo en varias ocasiones una lluvia de 60 o 80 en mayo, o a fin de abril, o hasta en junio a veces se ha dado. Pero son casos excepcionales que, si se dan, ojalá, bienvenido para la Argentina o al que le toque, pero son de baja probabilidad.
Precios internacionales, ¿cómo está la situación? ¿Cómo puede afectar a la Argentina, para bien, para mal?
Los precios internacionales están muy bajos, están en promedio $100 abajo que lo que fue el año pasado en esta época. con lo cual es un cachetazo para la Argentina, máxime saliendo de la situación que estamos, o estando en la situación que estamos. Las razones, la cosecha brasilera es una de las más grandes de la historia de soja, a ellos les llovió bien. Estados Unidos tiene el pronóstico, viste que ellos funcionan por pronósticos,
sí,
de la siembra más importante de soja y de maíz, están sembrando en este momento, más algunos otros parámetros del mundo, de la demanda china, stocks mundial, etcétera, están 100 dólares abajo en promedio, no estoy generalizando. Eso por un lado para lo que sería soja, maíz. Girasol y lo que sería aceites, en el mundo está saturado de aceite, entonces por eso también tenemos un valor tan malo de girasol. Y puntualmente en lo que sería cebada, el año pasado tuvimos muy buenos precios, que se debió a un conflicto entre Australia y China por el tema del COVID. Ahora se amigaron otra vez. China empezó a comprarle cebada a Australia, que la tiene al lado, o sea, el flete es otro. Y eso significa una cruz para la Argentina. La cebada forrajera que vendimos el año pasado, los precios que vendimos, nos podemos ir olvidando hasta que no se vuelvan a pelear los chinos con los australianos.
Bueno, ¿expectativas hay por parte del productor de algo? No, ¿hay mucho campo a la venta o alquiler que estaba produciéndose por el mismo productor y que ahora se pone, dice, bueno, no, basta, bajo los brazos, y o lo vendo o lo alquilo?
Sí. Está viendo productores que bajan los brazos y deciden alquilar todo, ¿sí? Algunos vender también. Sí, está sucediendo eso en todo el país y acá en Bolívar también.
¿Y los precios?
No, los precios sigue parecido a lo que venimos hablando últimamente. Están, los precios de la venta de campo están un 20-30% abajo. Ha habido una pequeña reactivación estos últimos meses, de algunas personas que tienen un capital en pesos y como no saben en dónde ponerlo, están poniéndolo ahí. Entonces eso reactivó un poquito, pero ya te digo, sigue con respecto al histórico. Ponele 25% bajo el precio. Y en los que es arrendamientos, está muy incipiente todavía, pero por lo menos los grandes actores, que serían los grandes pools de siembra, que son los que marcan una tendencia o arrancan primero, que de hecho tuvimos reuniones con dos o tres de los más importantes en estos últimos días, hablan de que ellos van a tomar un 20% abajo que el año pasado. O sea, van a ofrecer un 20% menos, que va en concordancia con que los precios de los cereales están 100 dólares abajo con respecto al año pasado, además del palazo de la seca, ¿no? Así que eso es lo que se viene escuchando hasta ahora en el mercado. Como siempre, hay casos excepcionales en las poquitas zonas donde esta sequía no pegó tanto. El productor está con un poco más de ánimo, o alguno está con un poquito más de ánimo, y quizá vayan a renovar en un valor parecido, siempre un poco menos que el año pasado, porque el negocio este año es inferior por la baja de la cotización de los cereales, ¿no?
O sea, que la perspectiva de la producción, digamos, y del negocio, llamémosle así, de la producción en todos los aspectos es igual o peor.
No, yo diría que bastante peor que el año pasado.
No quería ser...
No, pero es la realidad. Es la realidad clarita. Vos fijate que cualquiera que alquilaba un campo muchas veces... está la posibilidad de hacer un doble cultivo este año. Uno que alquila un campo hoy, si toma la decisión, está casi seguro que no va a poder hacer el doble cultivo. Ya ahí tenés una, ya te está coartando las libertades de negocio, digamos. Es muy complejo la situación, y bueno, el mercado mundial no está marcando posibilidades de suba, por lo menos en el corto o mediano plazo, importantes. No hay ningún factor para pensarlo. La guerra de Ucrania con Rusia, que en un momento se consideró, o en un momento hasta influyó un poquito en algún precio, hoy no lo está haciendo, nadie entiende por qué, pero no lo está haciendo, o está primando estas cuestiones de la cosecha brasilera y la siembra norteamericana por sobre eso, y los mercados están en estos precios bajos que estamos hablando, ¿no? La expectativa del productor, claramente, que fue la pregunta que me hiciste hace unos uh-huh. segundos, es que el gobierno saque las retenciones, por lo menos ahora por el lapso de, no un dólar soja encima mentiroso y que se lo quedan los exportadores, que saque las retenciones, es la única forma de poder acomodar un poquito este número tan malo de pérdida que están teniendo. El agro le viene poniendo al país un 30% de su producción para ayudar, y ahora toca que el país lo ayude al agro, porque el agro está muerto, muerto, y esto se va a empezar a notar en todas las ciudades del país, como Bolívar, se va a empezar a notar en los próximos meses. Puedo calcular que al haber un 40% de cosecha, que es un 60% menos de producción, son menos impuestos para el municipio, menos viajes para todos los que tienen camión, menos combustible y taller para todo lo que tienen estaciones de servicio y talleres para... Y así con todo.
Sí, sí, sí.
Con todo lo que multiplica para atrás la producción. Y ya sabemos que nuestras ciudades viven de eso.
Ni que hablar de arreglo de maquinaria y menos aún de inversión.
Todo lo que conlleva. Entonces, lo que necesita hoy el agro argentino es que el país, por ahora, por esta zafra, saque las retenciones, después si las vuelven a poner, perfecto, pero ahora tendría que sacar para darle una mano realmente que le sirva. Por el otro, es todo mentiras, para el que escucha en la radio y no entiende de esto, dice, ah, mirá, qué bueno el gobierno, lo de esto, y encima los tipos no venden, ¿viste? Porque la gente no sabe, que es lógico. Pero la realidad es que lo que está ofreciendo es una pesa de cemento para tirarse al agua y ahogarse, y tendría que estar ofreciendo esto, que es, como mínimo, para esta zafra, quitar todas las retenciones.
Además de esto, habría que ver también qué es lo que quedó, y encima con la merma en la cosecha, porque con el tema de la soja 1, de la soja 2, ahí se liquidó mucho.
Cereal viejo no queda prácticamente nada, es irrisorio.
Por eso, a eso.
Lo que hay es la cosecha nueva, que es el 40% es, claro, lo que iba a ser.
Claro. Encima eso. ¿Alguna recomendación final para el productor? ¿O algo? Esperar, aquel que quiere, por ejemplo, alquilar. Hacerlo ahora, esperar a ver si llueve y entonces eso hace cambiar.
No, yo recomendaciones esa no daría, cada uno verá en su puntual negocio, empresa, zona y situación, cómo hacerlo. Los parámetros son los que hablamos. Al productor lo que sí le daría como mensaje es que hay que ser realista. Nos pasa a todos los productores, y quizás en otros rubros le pasa al empresario, que en un momento, por no perder o dejar de hacer un negocio, lo que en este caso sería no perder un campo, a veces uno hace negocios irracionales. En la situación como está hoy, no se puede, y hay que sacar los números finitos. Y si, porque el propietario a veces no tiene claro cómo es, y como a veces aparece alguna figura de estas que desgraciadamente tenemos muchas en el país, de dinero que no va bajo las reglas normales,
sí.
Entonces aparecen valores que vos decís, de alquileres, que no son lógicos, no están dentro del mercado, que seguramente van a seguir existiendo, pero el mercado en sí hoy está para lo que estábamos hablando, un 20% bajo en cualquier arrendamiento. Y bueno, ya te digo, no más que eso, no me animo a decirlo a los productores, no creo que da para decirle alquilen o no alquilen ahora, esperen, no, eso es muy muy complejo para cada caso.
Muchas gracias, Walter, como siempre.
Gracias a ustedes.